Es tiempo de celebrar 20 años de aprendizaje, fuerza mental y disciplina. Es tiempo de celebrar cada kilómetro recorrido y cada carrera terminada. Cada año cuenta, no pares ni te conformes. Recuerda, siempre estarás más cerca de la meta. Ven, celebra con pasión, reta a tu cuerpo y a tu mente. Puedes lograrlo. Media Maratón de Bogotá, 20 años.
Bienvenidos al episodio 80 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes nuestros anfitriones, Diego, quien siempre usa jeans y camisetas, y Luis, quien tiene una hoja de cálculo de Excel para cada aspecto de su vida.
Buenos días, mi nombre es Luis. Hoy vamos a compartir un rato con Manu Segundo Romero. Él es entrenador de alto rendimiento en deportes de resistencia de la Universidad de Murcia, especialista en nutrición, suplementación y farmacología deportiva de la Universidad de Barcelona y además es entrenador personal avalado por la National Strength Conditioning Association, licenciado de Ciencias de la Salud, y todo esto lo lleva a ayudar a cientos de personas de manera personalizada a lograr sus metas. Este es el episodio más largo que hemos publicado hasta el momento, pero la verdad valió la pena. En los primeros 23 minutos van a escuchar un poco de su historia fenomenal, unas carreras que ha hecho increíbles por el medio del desierto, por etapas, todo digamos como su testimonio, e incluso compartió dos historias que me parecieron excelentes. Una de Javi, una persona que era totalmente sedentaria, que logró ayudarlo a correr maratones y que el running se volviera parte de su vida, y la otra, no sé si recuerdas la película de 100 metros. Bueno, Manu está ayudando a un señor que se llama Amador a hacer algo mucho más loco de lo que el protagonista de la historia de 100 metros hizo, también con esclerosis múltiple. Así que decidí no cortar mucho de esta entrevista. Sé que es un poco larga, así que si la quieres escuchar en dos partes, pues te recomiendo para que no te pierdas nada. Como te dije, los primeros 23 minutos son llenos de motivación, de testimonios y todo. Y la segunda parte es donde Manu nos habla de la academia que él tiene disponible para los atletas. Vas a encontrar un código de descuento que él amablemente le está ofreciendo a todos los oyentes de Trotadores. Lo puedes encontrar ahí directamente en su página, ultramanu.com/trotadores. O si vas a las notas del show, trotadores.com/80. Como siempre, vas a encontrar todos los enlaces, incluyendo enlace a su página, a sus redes sociales y todo lo que hablamos aquí en este episodio que fue bastante, bastante interesante. La academia es un concepto muy bueno. Trabajó con atletas uno a uno, pero pues llenó su agenda y en vez de decir, ok, no puedo ayudar a más gente, decidió crear algo muy bueno en internet para enseñarle a la gente a ser su propio entrenador y entrenar de forma imparable. Todo lo que enseña en la academia y todo, pues él lo practica. Él ha hecho deportes de resistencia toda su vida, pasando por natación, triatlón, running, piragüismo y obviamente el trail running. Así que te dejo con Manu, sé que te va a gustar. Un hombre apasionado por la montaña, apasionado por lo que hace. Ha rescatado tres perritos, uno de ellos se llama Killian. Y el ojo derecho de su cara, como dice él, otra perrita Kita. Entonces vamos a darle una fuerte bienvenida a Manu.
Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y el rato que compartan con nosotros todos los corredores y corredoras de la audiencia, pues bueno, que sea un rato bien aprovechado y que se lleven muchas enseñanzas prácticas para que puedan accionar en sus propios entrenamientos.
Todas las credenciales que acabo de describir son muy interesantes, pero me gustaría que me llevaras como a tu historia personal, cómo fue que empezaste en este mundo maravilloso del trail running, cuál fue tu primera carrera, un poquito de tus miedos, de pronto un poquito de tu vida personal. Cuéntame a mí y a la audiencia quién es Manu.
A ver, te cuento. Todo esto que has comentado, eso que me dices de credenciales, al final lo que digo yo siempre son papeles y nada más que eso. Simplemente son pues, bueno, enseñanzas que se aprenden en diferentes centros formativos que son necesarias, bueno, pues para poder desarrollarte como profesional, pero bueno, al final la historia personal de cada uno y cómo lo hemos vivido, pues es lo que realmente nos convierte en personas particulares y que nos permite ayudar a otras personas. En mi caso, en el tema del running, pues bueno, es una historia que no suelo contar mucho, pero bueno, ya que estamos aquí, pues la voy a contar. Llegué un poco de rebote. Yo comía hacia otros deportes, piragüismo, también hacía mucha parte de trabajo de fuerza en el gimnasio, porque estaba ahí en ese momento hace años, a los 20 años, pensando para opositar para bombero. Y mi mentalidad era que correr era de cobardes. Sí. Fíjate tú, cuando acabé mi licenciatura, con 23 años, bueno, los 23 años más o menos, pues decidí pues probar nuevas experiencias, pues porque en esa época, fíjate tú, me había quedado sin pareja y decidí, bueno, pues el tiempo que dedicas a la pareja lo voy a dedicar a correr. Fíjate tú cómo caía esto. Y con un amigo, compañero de la infancia, pues nos reencontramos y dijimos, oye, mira, ¿por qué no nos apuntamos a nuestra primera carrera de 10K? Fui un poco, la verdad, lo loco, y te cuento la marca porque me impresionó, porque nunca he hecho nada así, y hice pues en ese, aquel entonces 43 minutos, que para ser una primera carrera dijo, iba pues, no sé si está bien o mal. Me enganché a esto y empecé pues a ver vídeos, al poquito empecé a ver vídeos de carreras súper potentes, como, o sea, ultra trail por la montaña, carreras desérticas por etapas, o sea, empecé a ver cosas que me empezaban como a envenenar por dentro. Y al ver todo esto, yo dije, jobar, a mí esto me sabe a poco, esto de correr 10 kilómetros, yo tengo que estar algún día ahí, en esas carreras. Como tenía el foco muy puesto en este tema del trail, del ultra trail, desde un primer inicio, sabía que era un camino largo, porque uno no puede empezar a correr carreras tan largas de la noche a la mañana, pero poco a poco empecé a enamorarme del deporte de resistencia en todos sus ámbitos. Tanto es así que ahí es cuando empecé a formarme como entrenador. Yo estudié Ciencias de la Salud, la especialidad de Farmacia, y al terminarla es cuando me empecé a enganchar a los deportes de resistencia y cuando empecé a especializarme a nivel universitario en deportes de resistencia. Pero yo traía una formación biosanitaria, pero tanto fue mi pasión por este deporte que dije, mi vida tiene que ser esta. Y poco a poco pues fue empezando a participar en triatlones, en carreras de montaña, en carreras de duatlón también. O sea, todo lo que fuera deporte de resistencia yo me apuntaba. Iba realmente compaginando este deporte con una formación como entrenador y lo vivía, bueno, lo sigo viviendo todo súper intenso. Y bueno, mi objetivo en su momento, cuando los primeros años de este deporte de resistencia, era llegar a la Maratón de Sables. Una carrera, para que no la conozca, es una carrera que se corre en Marruecos, es una carrera por etapas, una carrera donde vas con tu propia mochila con todo lo que necesitas para esa semana, son 250 kilómetros y vives una experiencia brutal. Durante 4 años estuve muy enfocado en decir, yo voy a correr esta carrera. Fueron 4 o 5 años enfocado en eso. Y bueno, ya la corrí ya en el año 2017. Mientras tanto, pues también estuvo corriendo en otras carreras, pues estilo Transvulcania, que se corre en la isla de La Palma, que está en España. También he estado compitiendo, pues bueno, otras carreras que hay aquí por España, que España es un país con mucha montaña, la verdad, tenemos mucha suerte en ese sentido, para los que somos amantes de estas carreras. Y realmente, pues he ido entrelazando el yo experimentar cosas nuevas, el ayudar a muchos corredores a que vivieran esto de una forma tan intensa y pasional como lo he hecho yo. Tanto es así que al final mi vida profesional va unida a mi vida personal. Yo soy entrenador, venía de un mundo farmacéutico, pero ya hace unos añitos pues ya me dedico 100% a esta parte del entrenamiento. Entonces, bueno, mi historia es un poco atípica, porque llegué tarde a este deporte, llegué lo mismo tarde como entrenador, ¿no? Porque no, nunca se llega tarde, lo importante es llegar. Pero al final eso, soy una persona pasional y que cada carrera que hace, ya sean las cortas, las largas, pues la vive con mucha intensidad. Tanto las mías como la de todos los corredores que están confiando en mí para que les ayude a llegar de la mejor forma posible a sus propios retos. Entonces, bueno, esto es un resumen muy resumido de los últimos 9 años, pero más o menos van por ahí los tiros.
Interesante, o sea, de 10 kilómetros en el 2011 en 43 minutos a la carrera de sables, que son 250 kilómetros en 7 días, y como lo mencionaste, son autosostenibles, o sea, tienes que cargar todo. Esto lo hace una de las carreras más complejas del mundo, y como vamos a hablar esto más adelante en la entrevista, que no todas las carreras son creadas iguales. Hay carreras que tienen diferentes metros de ascenso, diferentes distancias que se clasifican de diferentes formas. Esta de Maratón de Sables, para ti, ¿qué tan dura fue?
Ahora lo recuerdo y solo me acuerdo de lo bonito y pienso, ¡guau, eso no fue duro! porque me acuerdo de esa pedazo de experiencia que viví y la transformación vital que tuve dentro, pues gracias a todo lo acontecido en esos días. Pero realmente es una carrera dura y sobre todo el periodo de preparación en sí ya es duro e incierto. Cuando hay corredores y corredoras que ya han participado en carreras por etapas, pues lo van un poquito más seguros. Pero cuando te enfrentas por primera vez a esto, ya muchas veces no es la cantidad de kilómetros, sino en plan, ¿cómo voy a ser capaz yo de gestionar todo esto en autosuficiencia durante 7-8 días? Porque es que al final es, tengo que gestionar pues qué voy a comer en la carrera, cómo voy a gestionar mis fuerzas durante tantos días para poder aguantar bien sin reventar, cómo voy a comer en el campamento. Y luego todo esto afinarlo, porque claro, tú en tu casa tienes a tu alcance muchas cosas, pero es que allí lo llevas todo en la mochila y no vas a llevar una mochila de 20 kilos. Que no, porque la organización no te deja. Pero tienes que afinar mucho la mochila y saber qué es lo imprescindible. Entonces, luego realmente el sufrimiento allí es a donde tú te quieras llevar. O sea, según cómo te tomes la carrera puedes sufrir muchísimo o puedes sufrir muy poco, ¿vale? Lo primero es que si vas sin prepararte, sufres a nivel físico porque no estás preparado. Pero las personas que sí que se han preparado, el sufrimiento a veces puede ser, hablo primero del sufrimiento físico, pues porque no hayas controlado bien tu, no hayas gestionado bien tus esfuerzos, entonces entres en una fatiga bastante, bastante alta, porque para que hagas una idea, las etapas suelen ser aproximadamente las tres primeras etapas entre 30 y 40 kilómetros. Luego una etapa, en la etapa 4, que ya estamos metiendo una ultramaratón de entre unos 70-90 kilómetros. Después una jornada de descanso, que no es que sea jornada de descanso, sino que hay corredores que tardan más de un día en completar esta etapa y por eso dan dos días. Después de eso viene una maratón y luego ya una etapa solidaria, que ya no entra en cómputo de clasificación, pero bueno, hay que hacerla para que te den la medallita y que seas finisher. Entonces realmente es una barbaridad. O sea, es conceptualmente hablando, hay gente que se pasa meses y años entrenando para una maratón y aquí en el fondo te vas a ir con una mochila al desierto a correr casi tres maratones, una ultramaratón y luego otra maratón. O sea, una auténtica locura. Pero la realidad es que si te has preparado bien, el cuerpo te lleva. O sea, el cuerpo se mete en un estado de, no sé si de éxtasis o cómo definirlo. Tu objetivo allí es salir a correr, llegar al campamento, compartir la experiencia de vida con tus compañeros, comer, pasar un buen rato. Mira, te estoy contando y se pone hasta la piel de gallina de recordarlo. es alucinante. Y entonces el sufrimiento no es tanto, porque estás viviendo una, o sea, estás siendo privilegiado en ese momento. Luego puedes tener sufrimiento físico, pues porque, como he comentado, hay gente que no se ha preparado bien, pero también porque tengas ampollas, porque te hayas caído, porque la mochila te haya rozado, porque estés muy... O sea, hay momentos que el sufrimiento es físico, pero, como digo yo, de las heridas de guerra que te va dejando el desierto. Yo, por ejemplo, en mi caso, iba muy bien a nivel de fuerzas, pero las zapatillas, se me hinchó mucho el pie, la zapatilla era la de mi talla y tenía que haber cogido una o dos tallas más, y ¿qué ocurre? Que a partir del tercer o cuarto día tenía unas rozaduras y unas heridas brutales. Entonces, sufrí mucho dolor en los pies durante la ultramaratón y la maratón, que mientras corría eso iba bien porque lo embutía en la zapatilla y corría y hasta luego, que no, eso no pasaba nada, pero luego al llegar al campamento, dolores, vamos, que no se los deseo a nadie en los pies. Y luego el sufrimiento emocional que puede llegar a tener una persona en este tipo de pruebas si no ha trabajado bien su mundo interior, o sea, si no ha trabajado bien sus propósitos que tiene a la hora de enfrentarse a este tipo de retos. Porque hay gente que se queda, por ejemplo, en la parte superflua de decir, yo voy a llegar a esta meta, voy a tener una foto en esta meta, joder, qué bien llegar a esta meta. Pero realmente no ha trabajado su parte interna de por qué quiero llegar yo a esa meta. ¿Qué es lo que me hace a mí avanzar como persona? ¿Qué es lo que me hace crecer como corredor, como madre, como padre, como profesional, como lo que sea? O sea, tú tienes que tener un propósito interno que sea lo suficientemente fuerte para que tu mente no sufra. Está claro que habrá momentos en los que puedas decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me mandaría a mí estar aquí en mitad del desierto del Sahara corriendo tantas horas, tantos kilómetros? Pero realmente, si tienes un propósito, un gran porqué interior, esto se va a traducir en que tu mente no va a sufrir, va a pasar momentos que hay que... se pone en jaque, pero tienes que sacarla de allí, pues para poder avanzar y realmente decir, no, mi propósito es más grande que todo esto y yo voy a llegar a esa.
Interesante, wow, qué experiencia tan emocionante. Por curiosidad, ¿qué tiempo hiciste en esos 250K?
Creo que eran unos 1.200, 1.300 corredores, yo quedé el 40 y pico, no sé exactamente la posición, y creo que fueron en total, es que no te lo tendría que revisar la clasificación, pero yo creo que estuve entre las 26, 27 horas, 25.
¿Y esa carrera tiene un límite de tiempo?
Tiene puntos de corte por día. Cada okay. etapa te dan un tiempo. Por ejemplo, las primeras etapas tenían entre 8 o 10 horas. La ultramaratón creo que eran 40 horas de límite. 40 o no, menos, 30 y algo creo que eran. La etapa maratón creo que te daban 8 horas por ahí aproximadamente.
¿Y tú hiciste todo en 27 horas?
Sí, o sea, para que tengas una idea, esta carrera, el primer clasificado, suele tardar, pues, creo que el que ganó hizo unas 20, 21 horas aproximadamente, y el último clasificado creo que se fue a las 80-90.
¡Wow!
Es decir, es una diferencia brutal, o sea, la gente que gana son, o sea, gente muy rápida, que corre muy rápido, que encima suelen ser de la zona y conocen el desierto y navegan la duna, que es increíble, y luego gente que realmente van al corte y van a un ritmo, pues, de... No sé si el corte está para ir a 2-3 kilómetros por hora.
Okay.
O sea, que eso es andar lento. Entonces, tenemos un contraste de experiencias que he vivido. Por ejemplo, el primer corredor, que es una persona que va a ir a 5 minutos y pico el kilómetro, es decir, va a ir a 11-12 kilómetros por hora de media. Y luego tenemos a corredores que van a 3 kilómetros por hora de media. Corredores andarines. Entonces, es un contraste brutal. Es muy diferente lo que vive cada uno en estas carreras.
Así es. Bueno, pues personalmente te felicito. Un top 50 en una carrera tan exigente como esa. Y una Gracias. Cosa que siempre le digo a la audiencia es, no todos vamos a correr una carrera de 250 kilómetros, pero cada uno tenemos nuestras propias metas, nuestros propios ritmos, nuestras propias capacidades. Incluso ahí en el seminario que la gente puede escuchar totalmente gratis en tu página web, vamos a poner ahí el enlace en las notas del show. Hablas de la diferencia entre un atleta élite, medio y lento, y cómo clasificarse y cómo cosas. Me pareció muy interesante, muy bueno como lo hiciste. El tiempo es irrelevante en cuanto a tu potencial. Y la idea aquí, entrenadores como tú, es que nos ayuden a lograr a llegar a nuestro potencial. Te pregunto, ¿me puedes contar una historia de la cual te sientas orgulloso? De algún atleta, por alguna razón, algún motivo que hayas entrenado y que quieras compartir con nosotros?
Me cuesta mucho elegir porque la realidad es que de todos los corredores que han confiado en mí, y te lo digo de verdad con la mano en el corazón, es que estoy orgulloso de todos. O sea, orgulloso de todos porque cada uno tiene sus motivos, sus objetivos. Para nadie es fácil, sea un corredor lento, sea un corredor rápido, sea un objetivo de 10K, sea un objetivo de 200K. Para todo el mundo tiene sus complicaciones, tiene sus miedos, tiene sus limitaciones. Todo el mundo tiene un fantasma interior que cuando lo afronta y lo supera, para mí me hace sentirme muy, muy orgulloso de cualquiera de estas personas. Si tuviera que elegir, o sea, te podría contar mil historias, pero te voy a contar dos. De ultra trail y una de asfalto, ¿vale? Para que tengamos dos ejemplos. Fíjate tú, hace años esta persona fue mi jefe en una empresa en la que trabajé, ¿vale? Perfil de... era una persona de éxito a nivel laboral, él se llama Javi, sigue siendo una persona de éxito en todos los sentidos, es un mega crack, pero eso, se había metido en una bola de mucha responsabilidad, de tengo hijos, y estaba empezando a tener sobrepeso, o sea, unas sensaciones malísimas. Yo cuando empecé a entrenar con Javi no podía correr. O sea, yo con Javi me ponía a correr, no aguantaba ni 5 minutos. Pero te lo digo literalmente, no aguantaba 5 minutos corriendo. Y era, entre comillas, corriendo. Eso era más bien arrastrarse dignamente lo que uno podía. Él empezó a confiar en mí y Javi, de no hacer nada, quería correr maratones. Entonces, de una persona sedentaria que no era capaz ni de correr 5 minutos, en menos de 3 años cruzó la meta de su primera maratón. Con todo el sufrimiento del mundo, ya no el día de la carrera, que al final es el día de disfrutar, sino lo que suponía para una persona pluriempleada, con hijos, que partía de cero base en 3 años, cruzar esa meta, con lesiones de por medio, porque, bueno, hubo que a veces, al final, la fatiga que había, el no haber corrido nunca, o sea, duro a nivel físico, duro a nivel emocional, duro a nivel, pues de todo. Pero ver que una persona dice, mira, yo no estoy hecha para correr, no he corrido en mi vida, voy a correr una maratón, y que lo consiga. Con todo eso, si cualquier persona que ha estado escuchando aquí que haya corrido maratones, sabe lo que es correr una maratón, sabe lo duro que es, sabe lo que es el proceso para llegar hasta ahí. Y bueno, Javi lo consiguió. Y ya no el cruzar la meta es lo que más me impacta, sino que Javi es una persona sedentaria, ahora no puede vivir sin correr. Wow. O sea, Javi es una persona que ahora dice, a mí quítame lo que quieras, pero no me quites de correr. Y hay días que pues yo conversando con él, pues no sé, lo mismo, he estado en una reunión súper importante de trabajo y lo que está es jodido, me dice, joder, mano, tío, es que no he podido hacer las series. O sea, y lo que más le importa es no haber hecho las series. Entonces, claro, eso lo ves porque al final el día de la maratón simplemente es el resultado de cómo gestiona él su vida, o sea, cómo la gestiona él. Que me mandó un vídeo, me acuerdo, cruzando la meta con sus niños, con sus dos hijos. Y al final eso es lo que quiere proyectar hacia sus hijos, superación, que se pueden hacer las cosas, que hay que hacerlas con mimo, que hay que apostar por lo que realmente quieres, por lo que te gusta, aunque a veces cueste llegar hasta ello. Y que Javi, gracias al deporte, con esto, logre también enseñar valores a sus hijos, incluso también enseñárselos a él mismo, me parece algo súper bonito y brutal, la verdad.
Si uno está dispuesto a seguir un proceso y de pronto con la mano de un entrenador, una persona que sepa, o uno mismo puede aprender a hacerlo, pero seguir un proceso y darse el tiempo necesario para llegar a X meta, uno lo puede lograr. Imagínate, pasar de 5 minutos sin poder correr a lograr una maratón, 42 kilómetros, es bastante, bastante encomiable. Entonces, felicitaciones a Javi.
Es un bárbaro. Y luego la otra historia que te digo de Ultra Trail, esta es una historia muy, muy bestia, es de un hombre que se llama Amador. Amador es un enfermo de esclerosis múltiple que se la diagnosticaron en el año 1998 y en el año 2011 le dio un brote muy grave y le dejó en una silla de ruedas. A día de hoy tiene 46 años y Amador era una persona muy, muy exitosa a nivel laboral y también tiene hijos. Y él se vio de repente con una carrera truncada, profesional, con dos hijos y él en una silla de ruedas. Y dijo que por sus narices esa no iba a ser su vida. Empezó Él venía a hacer otro tipo de deportes y bueno, era una persona muy metódica y bueno, sabía que el deporte podría ayudarle y podría hacer que avanzara. Entonces, pues bueno, poco a poco empezó a intentar moverse, a hacer algo de deporte, aunque estuviera en la silla de ruedas. Y al final vio que el deporte le ayudaba a mejorar los síntomas de esta esclerosis múltiple y se propuso un reto. Y el reto es correr en el año 2022 la Ultra Trail, o sea, el Everest Trail Race, que es una carrera en la zona de Himalaya, por al lado del Everest, que es por etapas, si no recuerdo mal, son 6 etapas, 160 kilómetros, 29.000 metros de desnivel acumulado. Y ha creado un proyecto que se llama Conquistando el Himalaya, para el cual me contactó a mí, porque bueno, yo en el año 2018 organizé un congreso virtual de Ultra Trail y él fue uno de los asistentes y me escuchó las ponencias que estábamos haciendo y me quiso contactar pues, para que yo le ayudara con la parte de rendimiento y la parte técnica de este proyecto. Y este proyecto ya no solamente es conseguir que Amador pase por todo el proceso de entrenamiento y en 2022 estemos allí corriendo esa prueba, sino que durante este tiempo pues hay médicos, hay nutricionistas, Amador se va a someter a muchas, aparte de las pruebas físicas que vamos a hacer, sino a análisis de sangre, de cómo funciona la medicación, pues para realmente ver cómo funciona el cuerpo de una persona con esclerosis ante este tipo de pruebas. Entonces, el simplemente hecho de una persona que estaba en silla de ruedas diga, no, yo no quiero estar aquí, yo quiero correr una carrera de ultradistancia por el Everest y lo voy a conseguir. O sea, estamos andando el camino, todavía no hemos llegado, estamos en el año 2019, hasta el 2022 queda mucho camino, pero tener al lado una persona, que a veces muchas veces nosotros nos quejamos de no voy a correr porque me duele no sé cuántos, o porque nos hacemos pereza o ponemos excusas, que son absurdas. Y una persona que realmente sufre una enfermedad que tiene dolores, tiene fatiga y... O sea, no es un limitante porque él lo está haciendo, pero sí que es un condicionante. Y bueno, tenerlo al lado y ver la energía que transmite, que el tío podría quejarse y no se queja, que tiene todas las ganas, porque aparte, al lado de este proyecto, también una parte, pues eso, para recaudar fondos que van a ir destinados a la investigación de la enfermedad, a desarrollar cosas para mejorar la calidad de vida de la... Entonces, bueno, hay un proyecto humano alrededor de todo esto muy bonito, que por un lado es, a nivel emocional, a nivel mental, ayudar a las personas que tienen esta enfermedad para decirles, sí se puede, no tienes que renunciar a tu vida aunque tengas esta enfermedad. Y luego, por otro lado, una parte ya menos visible, que va a ser esa parte, pues intentar ayudar de forma económica, pues para avanzar la investigación de esta enfermedad y, pues bueno, pues para lo que hemos comentado, intentar hacerle la vida más fácil a las personas que estén en la misma situación que Amador.
¡Wow! Eso lo dijiste al principio, es una historia bestial, increíble, una persona con esa condición y ponerse esta meta gigantesca. Estamos hablando de, en la escalita, digamos, de la que pone la asociación, son como 450 puntos en total. La vuelve una carrera XXXXXL y pues sí, la verdad que admirable. Voy a empezar a buscarlo y a seguirlo porque pues muy interesante ver el camino. Mucha gente de pronto recuerda la película 100 metros, una persona que también tenía esclerosis múltiple y todo, y logra vencer varios obstáculos, una historia de la vida real, y ahora pues Amador está haciendo algo, creo que un poquitico más difícil que lo que hizo el protagonista de la película de 100 metros.
Sí, la verdad es que es increíble. O sea, yo cuando hablo con él es un chute de energía y bueno, la verdad es que es increíble. Yo es que cuando me contactó y me dijo, Manu, yo estaba en una silla de ruedas y voy a hacer esto, y dije, qué locura, ¿sabes? Qué felicidad y qué alegría que haya gente con esa pasión y con esa energía, porque realmente yo creo que estas cosas son las que hacen que el mundo merezca la pena vivirlo.
Total. Listo, Manu, pero ahora me gustaría como devolvernos un poquito, ya hablamos pues quién eres tú, hablamos de tus carreras, de tu experiencia, nos diste como esta macro visión de lo que una persona puede hacer desde cero a la nada y con ciertas limitaciones, algo gigantesco, pero pues las personas siempre tienen miedos o inquietudes o curiosidad de cómo uno empieza. ¿Cómo así que voy a correr 10K hoy y algún día quiero correr una carrera de 100 kilómetros o de 160 o simplemente correr en montaña? Hay muchas, muchas preguntas. Seguramente tú cuando empezaste tenías miedos, tenías dudas, no sé tú dónde lo encontraste. O sea, me dijiste que te formaste profesionalmente debido a la curiosidad que te causó la actividad física, pero pues seguro hay muchas cosas que quedaron volando. Cuéntame más o menos dónde encontraste la información para ser el atleta que eres hoy en día.
A nivel deportista, o sea, a nivel como deportista, pues he cometido muchos errores porque inicialmente tuve prisa en meterme, o sea, estaba tan emocionado y tan entusiasmado con este tipo de carreras que me empecé a correr carreras muy fuertes demasiado pronto, con algunas lesiones, con notar que la carrera, en vez de dominarla tú, te domina ella a ti. Entonces, es lo que digo yo, inconsciente, eres un inconsciente. Entonces, cuando empiezas todo este tema, pues eres un inconsciente y encima no sabes ni que lo eres. Con el primer choque de realidad, pues digamos que ya pasas a esa primera fase, esa segunda fase donde ya eres, sigues siendo inconsciente porque empiezas a hacer las cosas, pero ya eres consciente de las cagadas que estás haciendo y de las cosas que haces mal. Entonces, ese es el punto en el que hay que llegar y todo el mundo lo sufre de una manera u otra, pues lo puedo sufrir pues, porque me he lesionado, o porque veo que no he llegado a la meta, o porque veo que no ha salido como yo pensaba. Entonces, bueno, ahí ya es una parte de enterarte de las cosas. Ahí es en el momento pues cuando yo ya empecé a formarme. Y claro, yo ahí, pues a nivel formativo, digamos que a día de hoy, por ejemplo, a nivel de trail running, las universidades, algunas ya sí que ofrecen algo un poquito más potente, algún curso, pero cuando yo empecé a formarme en temas de trail, de ultra trail, pues es que yo empezaba a ahondar por ahí y se me había dado. O sea, nada de nada. Entonces al final tiré por, entre comillas, lo genérico, que era el alto rendimiento en deportes de resistencia, que al final un entrenador de alto rendimiento en deportes de resistencia al final puede entrenar a un ciclista, puede entrenar a un corredor de asfalto, a un corredor de montaña, a un piragüista, a un nadador, etc. Lo que pasa es que hay que dar unas bases, unos conocimientos que luego tú tienes que saber desarrollar hacia el deporte que tú prefieras. En mi caso, como yo entrenaba a muchos corredores y yo mismo soy corredor, pues me ha sido muy fácil aplicar todas las enseñanzas que he ido aprendiendo junto a la nutrición, que es fundamental en la larga distancia, porque es un pilar básico, pues digamos que gracias a esa labor académica que he ido haciendo yo a lo largo de estos años, también unida a mi licenciatura de farmacia, que a nivel de bioquímica, fisiología, metabolismo, pues me ha dado una base muy potente pues para entender cómo funciona el cuerpo y poder aplicarlo bien al rendimiento deportivo. Pues eso, junto a haber trabajado con muchísimos corredores, haber tenido muchos casos entre manos de corredores diferentes, corredoras diferentes, objetivos diferentes, de diferentes distancias, al final eso es lo que te hace poder entender bien cómo funciona un corredor con la práctica. Está claro, necesitas una base formativa pues, para saber lo que estás haciendo, pero luego lo que te va a dar el tacto y el saber lo que necesita un corredor es esa parte de llamar por teléfono, contactar con la gente, analizar sus sesiones, ver qué ha pasado y mucho tiempo de estudio, de revisión de planes de entrenamiento de ya realizados. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, trabajo con plataformas digitales que yo veo todo lo que hace el corredor, ¿vale? Entonces, pues ahí puedes analizar todo un montón de datos que junto a lo que tengas tú de base teórica, pues bueno, vas sacando las conclusiones y ya vas viendo patrones y ahí, pues, entre comillas, después de años de viendo esto, pues bueno, ya es como el pan de cada día, como cualquier persona en su profesión, pues que empieza primero con aprendiendo los conceptos teóricos y luego la práctica es lo que le hace ser un buen profesional en el ámbito que sea. Entonces, así es como lo soy yo.
Estoy de acuerdo, pienso que la teoría pues es algo que necesitamos y todo, pero es la experiencia y la práctica lo que nos va a dar realmente la autoridad y la ayuda, ser realmente un recurso válido para otros deportistas. Vamos a hablar más adelante que tienes una academia que ayuda a corredores a entrenarse, a conocer su cuerpo y todo, y se divide como en fases. Y una de las fases habla de cómo uno se puede autoevaluar su condición actual. ¿Me puedes hablar de algunos tests prácticos que la gente puede hacer para medir su estado físico actual?
Sí, mira, yo realmente esta parte, a mí me gusta siempre como todo, como digo yo, paquetizarlo todo para que la gente pueda entenderlo mucho mejor, porque si toda la gente le das píldoras formativas, las asimilan mucho mejor y saben utilizarlas en cualquier momento. Entonces, esta parte de evaluar tu estado, para mí es la segunda fase. La primera fase es definir tus objetivos, ¿vale? Porque tenemos que ver qué objetivos, vamos a ver qué vamos a hacer con nuestra vida deportiva, qué carrera, que bueno, eso tiene mucha amiga y hay mucha introspección, hay que hablar mucho sobre ello, pero la siguiente fase, una vez que tenemos claro los objetivos, sea cuales sean, ya podemos pasar a medir nuestro estado de forma física. Esta parte de evaluación, yo primero digo que tienes una evaluación tanto de rendimiento como saludable. Entonces, por un lado, siempre recomiendo, en una primera instancia, pasar por el médico para que nos hagan una analítica, para que nos hagan un chequeo, un reconocimiento, para que te digan, señor o señora, usted está listo para entrenar. Eso primero, estamos, que la máquina está bien y podemos tirar para adelante, ya podemos hablar de estas partes de test de rendimiento. Entonces, para un corredor o una corredora, pues tenemos que saber que nosotros tenemos diferentes capacidades que tenemos que entrenar y que van a afectar a nuestro rendimiento. Entonces, por un lado, tenemos que evaluar la resistencia, tenemos que evaluar nuestros niveles de fuerza, tendremos que evaluar nuestra movilidad y tenemos que evaluar nuestra flexibilidad. Entonces, de esta manera, evaluando estas capacidades, pues sabremos hacia dónde tenemos que construir nuestro plan de entrenamiento. Porque habrá corredores que tengan muy trabajada la base aeróbica, gente que tenga muy trabajada la fuerza. Entonces, bueno, no todos los planes van a ser iguales y gracias a este tipo de test, pues podemos verlo. Dentro de este tipo de test, pues también tenemos diferentes opciones. Tenemos opciones gold estándar, es decir, las que serían mejores, que sería hacerlo siempre en un laboratorio guiado por profesionales. Por ejemplo, para hacer, para ver nuestros niveles de resistencia, para ver, comprobar, por ejemplo, nuestra capacidad aeróbica máxima, sacar nuestros consumos máximos de oxígeno, ver nuestros umbrales para saber dónde está nuestro umbral aeróbico, anaeróbico. Lo suyo es ir a un laboratorio de fisiología deportiva, donde con una medición de gases, con una máscara o de lactato, que te hacen unos pinchacitos en el lóbulo, sacándote sangre o en el dedo, pues ahí te sacan dónde están tus umbrales. Y de esa forma, pues tú puedes saber cuáles son tus zonas de entrenamiento. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene acceso a esto. Y hay formas de calcular estos umbrales de forma indirecta. Algunas formas para un test para calcular tus umbrales, digamos, tus zonas de entrenamiento, es haciendo estimaciones de tu velocidad aeróbica máxima. Tu velocidad aeróbica máxima es la que alcanzas cuando tu consumo de oxígeno es máximo. Hay diferentes tests que puedes hacer, por ejemplo, en una cinta de correr, lo puedes hacer también en una pista de atletismo o lo puedes hacer en una zona llana, en una pista de tierra o una carretera, lo que sea llana, ¿vale? Diferentes tests. Entonces, el objetivo es alcanzar esta velocidad aeróbica máxima y con estos valores de velocidad aeróbica máxima, tanto de ritmo como de frecuencia cardíaca, luego aplicando unos porcentajes vamos a poder calcular de forma indirecta, de forma doblemente indirecta, estimada, cuáles serían nuestras zonas de entrenamiento, ¿vale? Uno de los protocolos que se hace en cinta de correr, habría que empezar a correr a 7 kilómetros por hora.
¿A cuánto?
A 7 kilómetros por hora empezamos a correr.
Ok.
Y subimos la velocidad 1 kilómetro por hora cada minuto. Y el test termina cuando ya eres incapaz de aumentar la velocidad, ¿vale? Previo al test hacemos un pequeño calentamiento, pues un trotecito de unos 10, 15 minutos, que sea suave, ¿vale? Pues para no empezar en frío. Y cuando acabemos el test, pues lo mismo, andamos, trotamos otros 10, 15 minutos pues para soltar piernas y volver a la calma. Pero el test, lo que he dicho, empezamos a correr a 7 kilómetros por hora y subimos la velocidad 1 kilómetro por hora cada minuto. Y el test finaliza cuando seamos incapaz de aumentar la velocidad. La velocidad alcanzada será nuestra velocidad aeróbica máxima estimada y la frecuencia cardíaca que hayamos alcanzado en ese punto, la frecuencia cardíaca más alta, será nuestra frecuencia cardíaca a consumo máximo de oxígeno. Entonces serían nuestros valores máximos.
Okay.
Y a partir de ahí, aplicando diferentes porcentajes, pues ya sacaríamos nuestras zonas de entrenamiento.
Entiendo.
Eso sería uno de los test. Hay muchos test. Este a mí es uno que, bueno, que si lo vas a hacer en gimnasio, pues bueno, lo puedes hacer ahí en condiciones muy controladas. Y sobre todo, cuando hacemos test de este estilo, lo que tenemos que pensar es que tienen que ser lo más reproducibles posibles a lo largo de la temporada. Por ejemplo, si yo tengo mi cinta de correr en casa, yo sé que en mi gimnasio, donde sea, está, por ejemplo, siempre a 20 grados y yo me lo hago por las mañanas, después de haber tomado solamente un café, con la misma ropa, con todo, e imito las mismas condiciones, sí que va a ser reproducible, porque, por ejemplo, si yo cada día utilizo una cinta diferente, uno lo hago por la mañana, otro por la noche, con diferente ropa, habiendo comido cosas diferentes, en momentos del día diferentes, pues al final no podemos comparar los test, porque las condiciones son muy diferentes. Uh-huh. Entonces, es muy importante que también cuando estemos testeando nuestro estado de forma y queramos hacer una comparativa, una retrospección, a ver cómo estamos respecto a momentos pasados, tenemos que poder compararlos. Y para poder compararlos tenemos que tener un protocolo y que las condiciones sean las mismas. O muy, muy similares.
Comprendo, ¿vale? Comprendo, sí. Y ahí mismo, dentro de la academia, supongo, están muchos, muchos más test. Y lo más importante es cómo interpretar los resultados, ¿verdad?
Efectivamente. Yo ahí tengo, hay diferentes test pues, para valorar diferentes capacidades, como te he comentado. Y luego, pues bueno, solo nos enfocamos a tener en cuenta al final. Te he comentado cómo calcular, o sea, un test que utilizamos para calcular las zonas de entrenamiento de la resistencia. Al final, un corredor va a estar corriendo, va a estar trabajando su resistencia y todos los planes de entrenamiento van en función de esas zonas de entrenamiento que has calculado, porque según lo que queramos trabajar, el estímulo que busquemos para generar una adaptación concreta va a ser en función de la zona que toque ese día o las zonas que toquen, porque al final estas zonas son una representación de lo que pasa en nuestro metabolismo. Nosotros, cuando estamos corriendo a una intensidad o a otra, nuestra percepción es que vamos muy fuerte, fuerte, medio, medio suave, suave o muy suave. Esa es la percepción que tenemos, pero realmente eso se traduce en un estímulo metabólico en nuestro interior. Cuando corremos muy fuerte, pasan unas cosas y conseguimos un estímulo que nos hace ir a una adaptación determinada. Cuando corremos suave, lo mismo, pero diferente, es decir, estimulamos al cuerpo de una manera diferente y la adaptación que obtendremos es diferente. Por eso es tan importante el tener determinadas tus zonas de entrenamiento.
Así es, y para la gente que no conoce esto, pues la más conocida son las famosas zona 1 a zona 5. Creo que tú sigues un modelo diferente, que es de la R0 a la R7, del modelo Pallarés, ¿verdad?
De la zona de Pallarés, sí. Al final son zonas parecidas. Cada uno tiene su escuela de formación, pero luego al final, cuando un entrenador programa a partir de unas zonas u otras, realmente lo que estamos buscando es una adaptación al organismo. Entonces, cuando con el modelo de Pallarés estás programando en R0, pues con el modelo de las Zetas estás programando en Z1, por ejemplo.
Correcto.
Si tienes una tableta comparativa de diferentes zonas o con otros modelos que tengan otras zonas diferentes, al final es saber tú en la zona qué estás trabajando de ese deportista. Eso es lo importante, saber que da igual el modelo que utilices, que al final los modelos son modelos que nos los hemos inventado nosotros, los humanos, pero la fisiología humana ya viene inventada. No sé por quién, pero ya viene inventada.
Es verdad, sí. Entonces, eso me gusta mucho de la academia, que les da la herramienta a los corredores de que conozcan su propio cuerpo, conozcan la teoría de los entrenamientos y todo, y cómo lo apliquen y cómo lo interpreten para entrenar. Y no, la idea es no lesionarse, porque no hay corredor que avance más rápido que el que no se detiene el entrenamiento. O sea, cuando uno se lesiona y tiene que parar 3-4 semanas, pues ahí no estás mejorando nada. Pero si progresivamente, muy cuidadosamente, puedes mejorar poco a semana, eso es lo que nos lleva a la diferencia entre llegar a la meta bien y no.
Efectivamente, al final el deportista tiene que progresar y como tú bien has dicho, vamos, que no lo puedo decir mejor, el deportista que progresa es el que no se lesiona. Uh-huh. Si tú te lesionas, retrocedes, porque cuando dejas de entrenar, tu estado de forma va para atrás y ya está, seas quien seas, seas de la élite, seas un corredor popular. Entonces, la base, tener salud para poder seguir disfrutando de los entrenamientos y las competiciones, porque sin ella estás condenado a no seguir. Yo me encuentro muchos corredores de, tengo una lesión, pero bueno, como me sigue doliendo, pero voy a probar a ver qué pasa. Pues lo que va a pasar es, ya te lo digo yo, que vas a tener que parar más tiempo y te vas a ir para atrás. Entonces, bueno, lo que yo intento inculcar siempre desde el principio es alejar, o sea, más que una curación, una prevención.
Una prevención.
O sea, que al final en la salud lo más potente que hay es la prevención, no la curación. La curación es cuando ya has tenido la mala suerte de tener una patología o una enfermedad o lo que sea, que ya tienes que centrarte en curarla. Y cuando tienes una patología o una enfermedad, tu único objetivo es curarte, no hay entrenamiento, tu objetivo es curarte. Si se puede entrenar algo, ya veremos si se puede o no, pero el objetivo es curarse. En cambio, si tú entrenas desde un punto de vista de la prevención, no tienes que curar nada, puedes entrenar perfectamente todo el rato.
Total.
Entonces, sí. En salud siempre prevención, lo primero prevención, es la máxima de la salud.
Estoy totalmente de acuerdo, pero me causó un poquito de curiosidad, Manu, que hablas de que hay que dominar una categoría por 2 años para poder subir a la siguiente. Sí. Hablo de categoría, mencionamos anteriormente rápidamente que la ITRA divide las carreras como entre XXS hasta XXL. Eso va por unos puntos y todo, que ahí en las notas del show les voy a explicar cómo funciona. Pero, por ejemplo, hablemos de un maratonista recreativo que corre 42 kilómetros... y no tiene ascenso la carrera, o sea, es una carrera llana, o tiene muy poco ascenso, 100 metros, algo así. Eso sería más o menos una carrera tipo XS, ¿verdad? 44, 43 puntos, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí.
Y ahora vamos a hablar de que quieres saltar a la siguiente categoría. Tú dices, domina ese maratón por 2 años... antes de pasarte a una ultramaratón de 50 kilómetros y, no sé, 2.000 metros de ascenso. ¿Eso quiere decir que toma 14 años de pasar de media maratón a ultramaratón de 160 kilómetros y 5.000 metros de ascenso?
Yo siempre lo que te digo, yo tengo una perspectiva de salud.
Ajá.
De salud y de disfrutar. La realidad es que hay muchos corredores que van mucho más rápido y llegan antes. Y de repente hacen pruebas muy gores, muy bestias, muy pronto.
Uh-huh.
¿Es recomendable? Yo no creo que lo sea. ¿Es saludable? No creo que lo sea. ¿Lo puedes hacer y llegar a la meta? Sí, sí que puedes hacerlo. Vamos a hablar un poco del parámetro este de la ITRA, ¿vale? Este parámetro de la ITRA lo que intenta hacer es rectificar las carreras. Me explico. Nosotros tenemos una carrera de 40 kilómetros con 2.000 positivos. ¿Y cómo calculamos el esfuerzo que vamos a hacer? ¿Cómo sería eso transponerlo al llano? Pues la ITRA tiene un parámetro. Entonces lo que hace es sumar su distancia en kilómetros, en este caso serían 40 kilómetros, a la centésima parte del desnivel en metros. Como son 2.000, es 2.000 entre 100, 20. Pues tenemos un parámetro kilómetro esfuerzo de 60. Esto quiere decir que una carrera de 40 kilómetros con 2.000 positivos sería como correr una carrera de 60 kilómetros en llano.
Uh-huh.
Aproximadamente. O sea, no es exactamente lo mismo, porque a nivel fisiológico no es que sea así, pero es para que nos da una idea de la dureza de la prueba. O sea, que si nosotros vemos una de 30 kilómetros con 1.500, que sepas que estás haciendo como un esfuerzo de 45 kilómetros, que no son 30 en llano, ¿vale? Para que entendamos un poco el concepto. Entonces, claro, La ITRA lo que hace es intentar, nosotros en asfalto tenemos todo muy claro, que tenemos el 5K, el 10K, la media maratón, la maratón, un 100K en ruta, es como todo muy, muy claro. Y si yo corro un 10K en 45 minutos, yendo a 4.30, pues posiblemente la media maratón la pueda correr a 4.40, la maratón lo mismo la corro a 4.55 aproximadamente, y bueno, más o menos sabemos qué ritmo si somos como muy conscientes de lo que nos va a suponer. Pero cuando estamos hablando de estas carreras de trail, que ya entran en juego, aparte de la distancia, entra en juego el desnivel, tanto el positivo como el negativo, también va a entrar en cuenta el terreno que haya, que sea muy técnico, poco técnico, la altitud de la prueba, que a veces nos vamos a 2.000 y pico, 3.000 metros de altitud y hay cambios en las atmósferas. Hay carreras que pasas por las cuatro estaciones, que pasas primavera, verano, otoño, invierno, porque estás en la cima nevando, muerto del frío, bajas abajo de calor, o sea, son pruebas diferentes a correr en asfalto. Entonces, yo lo que digo, siempre lo miro desde una perspectiva saludable. Ya cuando estamos hablando de, por ejemplo, una carrera que tú has comentado muy bien, una carrera de 42 kilómetros en llano, es una XS, es decir, es de las pequeñitas. Uh-huh. Es de las pequeñitas. Vamos desde XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Ya hemos comentado que un corredor a veces está casi toda una vida para prepararse una maratón. Pero aquí en la montaña, una XS, que es una maratón de asfalto, es pequeñita. Uh-huh. Estamos hablando de cosas pequeñitas, es decir, que estamos hablando de hacer carreras muy largas. Entonces, si yo realmente voy a hablar de horas, ¿vale? No voy a hablar de kilómetros. Una carrera que yo sea capaz de dominarla y hacerla bien, una carrera de 4 horas, ¿vale? Pues, ¿cuánto más necesito de tiempo para yo dominar una carrera de 7 u 8 horas?
Claro.
Habrá deportistas que lleguen antes y deportistas que lleguen después. Pero ¿por qué yo digo siempre que vamos a pensar en 2 años? Porque si tú ya estás enfrentando carreras largas de montaña a partir de XS, que hemos dicho que equiparando sería como de una maratón de asfalto en adelante, para una maratón de asfalto lo recomendable es entrenar unas 18, 20, 22, 24 semanas según qué persona. Es decir, estamos hablando de entre unos 5 y 6 meses. Y yo con una maratón no domino la maratón, ni con 2 ni con 3, pero al menos si ya he corrido 3 maratones, ya estaré más o menos sabiendo de qué va el tema. Entonces, si yo cada maratón le estoy dedicando unos 4 o 5 meses de entrenamiento, más luego un pequeño periodo de recuperación, que puede ser 2 semanas, puede ser 1 mes, y ya me voy a saltar a la siguiente maratón para seguir evolucionando, lo mismo la primera maratón que yo afronte tardo unas 24 semanas, 22 en prepararla, la siguiente lo mismo tardo 20, y la siguiente tardo 18. Pero es que eso, si lo vamos jugando en el tiempo, estamos hablando de año y medio, un poquito más. Y ya en cuanto vayamos a dar el salto a la siguiente, ya han pasado 2 años.
Me pareció un poquito exagerado, pero ahora llevándolo a la práctica y como lo divides en partes, sí, puede tener razón. En mi experiencia yo cometí una locura como las que me imagino que muchos de tus atletas cometen. Yo soy maratonista y la domino, ya he corrido muchos maratones y decidí hacer una promesa y un amigo iba a correr 160 kilómetros. Y yo le dije, ok, yo te acompaño en los últimos 100 kilómetros. Y salté de XS, que es mi maratón normal. Nunca había hecho 50K, nunca había hecho 60K. Salté a 100K. No tenía mucho desnivel, incluso creo que tenía un descenso. Tú me puedes corregir, Manu, pero por ejemplo, si una carrera tiene 3.650 de subida, pero 3.800 de bajada, eso quiere decir que tenía un menos 150 de ascenso,
no,
¿verdad?
Valoramos el positivo solo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ok, entonces no importa el descenso.
Sí importa, pero los cálculos lo hace la ITRA y la ITRA lo valora así. A día de hoy el parámetro lo calcula de esta manera. No tiene en cuenta ahora mismo el desnivel negativo.
Ah, bueno, entonces...
Si más adelante sacan otras fórmulas, otras formas de categorizarlas, estaremos atentos, pero a día de hoy hacen esto.
Ok, entonces mi locura fue incluso peor, porque yo pensé que había hecho una M. Y realmente hice una L, porque fueron 100 de kilómetros más 3.650 de ascenso. O sea, hice unas 136 kilómetros de esfuerzo.
Efectivamente.
Me salté la S, me salté la M y terminé en L. Claro que la terminé, la mente es muy poderosa y en algún podcast les contaré esa experiencia detalladamente. Ahorita no es el momento, pero sí, terminé la ultramaratón. Pero a costa de mi salud, se me reventó un quiste de Baker. Perdí un mes de entrenamiento en diciembre. Entonces, lo que tú dices tiene razón, lo he experimentado en carne propia. Y la idea de ese tipo de formación, la información que ofreces ahí en la academia, es que no cometamos el mismo error porque el cuerpo es solo uno. En mi caso tuve suerte, el quiste de Baker no es algo muy grave, pero hubiera podido ser algo súper, súper grave que me hubiera alejado de las pistas por 6 meses, 1 año, o sea, no sabemos.
Me alegro que ahora estés, bien, pero bueno, la experiencia te la llevaste, viste que se puede, pero también viste que no era lo más adecuado. Eso es lo importante, porque yo, por ejemplo, esto que te digo son recomendaciones generales. Hay gente que para llegar a estas carreras tan largas de una forma saludable no le falta 14 años, lo mismo tarda 9, 10 años, tarda menos. ¿Vale? Incluso hay gente que lo afronta mucho antes, pero realmente no lo está haciendo desde una perspectiva saludable ni de garantías de rendimiento. Al corredor siempre le voy a guiar por la salud y por garantías de rendimiento. O sea, yo como digo, yo no llevo al corredor al matadero. El corredor puede ir y cruzar la meta, sí, pero también puede morir. También hay que tener en cuenta que estas carreras están... La superación es muy importante, pero en este tipo de carreras, hablando de morir, hay gente que ha llegado a fallecer. Todo el mundo acaba muriendo en algún momento de su vida y eso sabemos, cuando venimos a este mundo sabemos qué va a pasar. Pero, por ejemplo, hay gente que en estas carreras le ha dado una hiponatremia, que es un descenso de sodio, y lo perdemos con el sudor. Esas personas no han hecho una buena estrategia de reposición de electrolitos y llega a un punto de la carrera, la hiponatremia se confunde. Los síntomas, algunos síntomas son como los de la deshidratación, pero si tú a una persona con hiponatremia le das más agua, le empeoras.
La matas.
Le llevas a un estadio peor. Entonces, hay gente en este tipo de carreras que por una hiponatremia ha llegado a fallecer. No, ya no es un sobreesfuerzo, es que me estoy quedando sin sodio, derivado del sobreesfuerzo, porque llevo aquí 8, 10, 20 horas exponiendo mi cuerpo a un esfuerzo y por no saber hacer una buena estrategia de reposición de electrolitos, que en el fondo es una tontería, pero tienes que saber hacerla, pues me he provocado una hiponatremia severa y me he ido de este mundo. Eso se aprende y hay que saber hacerlo.
Así es, me recuerdas, o sea, la gente maneja el tema de hidratación un poquito de una manera ignorante. Hay un libro excelente que se lo recomiendo a todos los atletas de alto rendimiento o de fondo. Se llama Waterlog, de Tim Noakes. Él habla de ese tema de hiponatremia y verdad que es un tema muy serio. Y me parece que es una excelente transición al otro componente que tienes ahí en la academia. Hay muchos temas que la audiencia me pregunta todo el tiempo, pero uno que todos los días recibo preguntas es el tema de la nutrición. ¿Qué debo comer antes de la carrera? ¿Qué debo comer durante la carrera? ¿Qué debo beber? ¿Mi menú saludable? ¿El suplemento? Todo ese tema de nutrición es tan, tan grande que nos obligó realmente a colaborar de manera permanente con una nutrióloga porque pues el tema de esta nutrición es demasiado interés y pues yo no soy nutriólogo ni tengo el expertise para hacer eso. Y me gustó mucho también que ahí dentro de la academia tú utilizas tus conocimientos tanto prácticos como teóricos para darle todas estas guías al atleta. ¿Me puedes hablar un poquito de lo que es? Y me causa un poquito de curiosidad porque sé que todos los organismos somos diferentes, pero quisiera saber cómo es tu plan alimenticio.
Pues a ver, yo te cuento un poco. A ver, la visión de la nutrición dentro del deporte, te hablo del deporte de resistencia ahora mismo, hay que verlo, mi visión es que en vez de pensar en un simple desayuno, comida, merienda, cena, tenemos que enfocarlo de otra manera. Tenemos que enfocarlo en actividad física, justo antes de la actividad física, justo después de la actividad física, las 2 horas después de la actividad física y el resto del tiempo.
Okay.
¿Vale? Entonces, habrá gente que entrene por la mañana, gente que entrene a la mitad del día, gente que entrene por la tarde a última hora del día, gente que entrene 2 veces. Entonces, en función de donde esté nuestro momento de actividad física, nuestra alimentación tendría que ser diferente porque los objetivos nutricionales, el timing nutricional va a ser diferente. Nosotros, como deportistas de resistencia, nuestros objetivos, salvo casos concretos que sea alguna estrategia puntual de entrenamiento, es siempre tener los depósitos de glucógeno a tope. Entonces, antes de entrenar tenemos que tenerlos a tope y después de haber entrenado y haberlos gastado tenemos que reponerlos. Hay veces que nos interesa por alguna estrategia nutricional, entrenamiento en ayuno o ayuno intermitente, pues lo que sea, tener esos depósitos un poquito más depresionados, un poquito más bajitos, pero en general podemos decir que el objetivo es ese, porque el día de la competición nosotros queremos competir con el glucógeno a tope que nos va a dar mucha, mucha energía. Y en función de cuando entrenes, pues lo mismo te toca, por ejemplo, si tú entrenas por la mañana, 10 de la mañana, por ejemplo, te levantas a las 7, y tu desayuno tiene que ser un desayuno rico en carbohidratos, porque vas a entrenar ahí en esa a las 3 horas, te interesa tener ahí ese glucógeno a tope. En cambio, si vas a entrenar por la a mitad de la tarde, pues ese aporte de carbohidratos lo podemos arrastrar hasta la hora de la comida. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros momentos de entrenamiento y tenemos que adaptar un poco la alimentación sin volvernos locos a ese timing nutricional, en función también de nuestros gustos. O sea, digamos que el menú hay que adaptarlo a lo que uno está acostumbrado a comer, siempre de una perspectiva saludable. O sea, si me dices, no, es que a mí solamente me gustan los fritos, la pizza y las palomitas, pues bueno, con eso no vamos a ningún sitio, pero ya no por rendimiento, sino por salud. Sino dentro de una dieta que sería saludable, pues ver en qué momento vamos a apostar por unos alimentos u otros. Tenemos que saber, por un lado, que los alimentos tienen ese componente, esa perspectiva, perdón, cuantitativa y cualitativa. Es decir, tenemos que saber a nivel cualitativo qué tipos de nutrientes necesita nuestro organismo en cada momento y a nivel cuantitativo qué cantidad de cada tipo de nutrientes necesitamos. Entonces, en función de nuestro peso, tendremos unas necesidades, unos requerimientos nutricionales diarios u otros, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Entonces, esa es la parte que tenemos que saber llegar a construir para saber cómo tenemos que armar el puzzle. Pues sabemos que tenemos que tomar tantos gramos de hidratos de carbono, tantos gramos de proteína, tantos miligramos de tal mineral. O sea, tenemos que saber a nivel cuantitativo y cualitativo qué es lo que va a demandar nuestro cuerpo en función de nuestra actividad física diaria, semanal, mensual, ¿vale? Es mejor enfocarnos al día, pero tiene una perspectiva también del resto de la semana de entrenamiento porque habrá que ajustar cosillas en función de cómo vayamos a evolucionarla. Y una vez que sepamos qué tipos de nutrientes y qué cantidad de tipos de nutrientes, ya podemos empezar a elegir los diferentes alimentos que cumplan esas características para que nuestro menú esté adaptado a lo que necesitamos, pero también a nuestros gustos y apetencias, o también si hay intolerancias, si hay pues lo que sea. Dentro de eso ya está la parte, lo que yo tengo que saber, dividir todo esto, qué es lo que voy a comer yo mientras estoy corriendo, qué es lo que voy a tener que haber comido justo antes de estos entrenamientos o carreras, qué voy a comer nada más terminar, qué voy a comer en esa ventana metabólica de 2 horas para poder reponer todo lo que me he ido cargando del todo, y luego qué voy a comer en el resto del tiempo en el cual no entra en juego tanto la actividad física, que ya sería esa parte del menú saludable.
Okay.
Ahí, en función del objetivo deportivo, o sea, del objetivo deportivo, de las apetencias, de los gustos de cada uno, pues habrá que ir construyéndolo. En mi caso personal, yo no me vuelvo loco. O sea, yo te digo que yo no me vuelvo loco. Yo he estado bastante tiempo con nutricionista deportivo. O sea, yo soy experto en nutrición deportiva, pero siempre es más fácil que te lo den hecho. Más divertido. Y aparte, a mí personalmente, escribir menús no me gusta. O sea, a mí no me gusta. O sea, entiendo todo lo que necesitamos, pero no me gusta ponerme a diseñarlo. Igual que los entrenamientos me encanta, el escribir menús siempre me ha aburrido. Entonces yo, pues para eso siempre he preferido que me enseñaran, tener esa parte de educación nutricional. Gracias a haber estado con diferentes nutricionistas deportivos, pues bueno, junto a lo que tengo de conocimiento, pues ya más o menos te sale de forma innata comer lo que te toca comer en cada momento. Entonces, en función de lo que te digo, si entrenes por la mañana, si entrenes por la tarde, si sea una semana de más carga de entrenamiento, sea menor, pues ya voy jugando con la composición sobre todo de los macros a nivel de hidratos de carbono, que es lo que más va a variar. Los hidratos de carbono, días que, por ejemplo, estés descansando, vas a tomar aproximadamente unos 3-4 gramos, kilogramo de peso corporal tuyo, y en cambio un día que te vayas a hacer, por ejemplo, una tirada de 5 o 6 horas con la bici o con la montaña, lo que sea, ahí ya te puedes acercar a 8 o 10 gramos por kilogramo de peso, es decir, más del doble.
Okay.
Entonces, para que nos hagamos una idea, si yo hoy me tocaba, me lo invento, tomarme un plato de pasta, si me he ido a la montaña, estoy tocando 2 platos. Ya veré cuándo me lo tomo, pero es para que lo entendamos un poco. Entonces, sobre todo lo importante es eso, saber a nivel de macronutrientes cuáles necesitamos y en qué cantidad los necesitamos, en función de mi actividad física.
Cosas que me hablaste en chino, que no entendí nada, pero supongo que dentro de la academia uno puede entender esos conceptos y aplicarlos a las necesidades de cada persona, ¿verdad?
Efectivamente, ese es el objetivo. Al final, esto sí. Partimos de, por ejemplo, no conocer estas cosas al principio, es como, oiga, ¿qué es esto? Pero que al final todo hay que traducirlo en me tengo que tomar un plato de pasta o dos, me tengo que tomar un plátano o dos. O sea, al final la traducción es en alimentos. ¿Qué alimentos yo necesito? Pero claro, para saber qué alimentos necesito, que es lo que todos conocemos, porque todos comemos varias veces al día, tenemos que saber qué hay dentro de esos alimentos y cuál es la gasolina que necesita nuestro cuerpo. Entonces, simplemente sabiendo un par de cosillas, podemos ajustarlo luego. La labor de que alguien te haga un menú muy, muy bien diseñado y más, yo incluso me dejo guiar por nutricionistas también. Tienes las dos opciones. Igual que tú puedes contratar a un entrenador, o entrenar tú por tu cuenta, o puedes contratar a un nutricionista, o llevar un menú adaptado y saludable para ti como deportista. Pero claro, te requiere un proceso de aprendizaje y te requiere el trabajo extra. ¿Vale? Que no te digo que sea mejor o peor opción, simplemente digo que para comer bien y lo que toca siendo corredor, pues bueno, que llega un momento que tienes que sentarte, estudiar, conocer un poquito y aprender ciertas cosas, que no es para ser nutricionista, es para saber qué tengo que comer. O sea, eso realmente nos lo deberían enseñar bien en el colegio, para que todos digamos que comer tenemos que comer todos y durante todos los días de nuestra vida. Entonces, que nos enseñaran a comer de una forma saludable en el colegio debería ser básico y no se hace. Entonces, bueno, yo creo que ya siendo adultos, lo mismo, poner un poquito de nuestra parte durante, que empecé, te digo que no tiene que ser mucho, pero aprendiendo qué necesita tu cuerpo realmente es algo que te va a ayudar para el resto de tu vida y que va a hacer que tengas una vida mucho más saludable. Cuando tienes una buena alimentación tienes más energía, tienes menos enfermedades y estás mucho mejor y encima te sientes mucho mejor contigo mismo. Entonces, yo siempre animo, seas corredor o no seas corredor, que sepas lo que comas de una forma consciente y que realmente aprendas qué es lo que necesitas y lo que no necesitas en cada momento.
Bueno, Manu, pues la verdad que he disfrutado muchísimo la conversación, he aprendido pues bastante, y como a manera de resumir, quisiera como recordar a los oyentes cómo es esto de la audiencia, quiero que les recuerdes cómo funciona esto de la academia. Si la cogí bien, es que son como dividido en 4 fases. Una, las bases del entrenamiento, donde tú puedes enseñas todo ese componente, luego el entrenamiento físico, luego viene el entrenamiento nutricional, y una parte que nos gusta mucho es que es el tema mental. Y luego sí, tienes ciertos como componentes, que haces como unas sesiones en grupo, unos planes de entrenamiento, pero háblame en tus palabras, ¿qué es la academia en sí? No sé, ¿qué vale? ¿Cómo funciona? Todo el cuento.
Realmente el tema de la academia surgió porque cada vez contrataba más corredores para entrenar, y yo tenía tiempo limitado y no podía cogerlos, y dije, vale, yo quiero ayudar a más gente, pues tengo que explicar cómo hago yo las cosas. Puedo hacerlo de dos maneras, lo que he dicho, yo puedo entrenar a un deportista o puedo enseñar al deportista que entrene de forma adecuada. Y entonces, mi método de entrenamiento, que al final es eso, pues el reflejo de lo que he aprendido en la universidad, junto a mi historia personal, junto a las historias de todos los corredores que he entrenado, pues bueno, eso me ha ayudado a poder definir el método. Como bien has dicho, yo veo una parte de entrenamiento físico, veo una parte de entrenamiento nutricional y una parte de entrenamiento mental, en la que el corredor pues tiene que aprender ciertas cosas para llevarla a cabo. También, dentro de la academia, pues ayudo pues eso, a entrenar de forma consciente para que la gente entienda y aprenda qué es lo que pasa en su cuerpo mientras corre. Y también, pues eso, tiene una parte de aprender a definir unos buenos objetivos que sean realistas para la situación de cada corredor. Así que en la academia lo que hay son vídeos donde yo explico todo esto, y además pues lo que hay son planes de entrenamiento. Planes de entrenamiento de resistencia, planes de entrenamiento de fuerza, diferentes tests para valorar tu estado de forma. Y como has comentado, hacemos sesiones grupales. Por ejemplo, hace un momentito, antes de hablar contigo, hemos estado teniendo una sesión de entrenamiento mental con una psicóloga. Entonces, bueno, vamos haciendo diferentes sesiones a lo largo del mes pues para trabajar algunas cosas que son interesantes y que, bueno, están bien. Luego también cada X tiempo hay sesión conmigo para resolver dudas en directo, también para que puedan preguntarme todas las dudas que puedan surgir. Yo dentro de la academia hay cosas que voy modificando, que voy cambiando en función del feedback que me dan los corredores. Yo al final esto lo he creado para los corredores, y cuando alguien me dice, oye, Manu, usted no se entiende bien, pues yo lo modifico para explicar de otra manera o añado lo que haga falta. Porque al final el objetivo es que el propio corredor sea capaz de gestionar sus entrenamientos sin que tenga necesidad de contratar a un entrenador.
Me causó curiosidad que, aunque ofreces todo esto, también incluyes unos planes de entrenamiento, o sea, como unos formatos PDF que están de acuerdo, como así eres rápido, medio, lento, también de acuerdo a la carrera, a los metros, todo eso. ¿Por qué ofrecer esto si supuestamente la gente ya va a aprender a hacerlo por sí mismo?
Pues ofrezco esto porque digamos yo que es un acelerador del proceso. Yo, por ejemplo, a la hora de la parte de programar a un deportista, una cosa es que tú tengas los conceptos teóricos y luego los quieras aplicar. Entonces, el corredor puede hacerlo si quiere, pero ¿cuál es la realidad? Que un entrenador al final sabe programar bien a un deportista porque ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos deportistas. Entonces, programa, escribe las sesiones súper rápido. Y muchas veces los corredores, pues, y para hacer eso necesitas tiempo. O sea, pero tiempo de verdad, de sentarte a pensar, a desarrollar. No es decir, yo ya no sé, cómo escribir. Programar un deportista bien programado, tardas horas. Entonces, estos planes es un acelerador de, vas a correr una carrera de 40 kilómetros con 3.000 metros positivos, tienes 16 semanas para entrenarla y eres un corredor intermedio, pues el plan que más te viene, es que mejor te viene, es este. Es facilitarle el trabajo al deportista. Pero va a poder entrenar de una forma consciente, va a saber hacer sus tests, va a saber él leer ese plan de entrenamiento, va a saber preparar su alimentación en carrera, va a saber preparar su estrategia en carrera. Es decir, todas las cosas que, por ejemplo, yo trabajo en el servicio de entrenamiento con los corredores, que se lo doy yo, digamos, mascadito, todo hecho, en esto el corredor aprende a hacerlo. Pero sí que le doy la hoja de ruta, al menos en formato PDF, para que sepa lo que tiene que hacer cada semana, porque conteniendo muchos conceptos teóricos aprendidos, la realidad es que si no tienes ese feeling con todos los corredores, tienes esa experiencia, te puede costar. Y, como digo, siempre mi objetivo es ayudar, y yo creo que dar esta parte de entrenamientos es fundamental para que el corredor no se pierda y pueda llegar bien a la prueba. Pero vamos, sigue teniendo que un corredor con un simple PDF llegue bien a la carrera. Por ejemplo, yo ahora mismo en la academia tenemos un grupo de Facebook privado de los corredores de la academia. Yo es que me emociono porque veo que los corredores están llegando a todas las metas que están proponiendo, mejorando sus marcas personales, gente haciendo podiums, y decir, joder, esto lo han conseguido gracias a la actitud que han tenido ellos, a lo que han puesto ellos, a lo que han querido aprender, y realmente con los contenidos que hay en la academia y una hoja de ruta que es ese PDF, han conseguido resultados que antes no estaban consiguiendo. Eso es para aplaudir a gente que no son entrenadores, personas que son corredores y han conseguido ser mejores corredores. No digo mejores personas porque son muy buenas personas todos, pero sí, digamos, vivir el deporte de una forma más saludable, con más cabeza, y aún así mejorar sus resultados y alcanzar metas que pensaban que no podían alcanzar. Y eso lo han conseguido ellos solos, con la ayuda que se le ha, con los materiales que se le han entregado desde la academia, pero lo han conseguido ellos solos. Eso a mí me parece algo brutal.
Muy diferente tener un plan que bajas de internet y lo compres, o sea, gratis, a entender las razones por las que haces ciertas cosas en ciertos momentos. Ser un corredor informado, o sea, ser un estudiante de tu deporte, de tu hobby. Pienso que las herramientas que has puesto ahí son muy, muy valiosas.
Vale, o sea, el deportista paga un acceso para acceder toda la vida.
Ok.
Vale, y el precio es de 497 euros.
Una vez yo tomé el curso, pues ya lo tomé, o es que sigue creciendo la librería, ¿cómo funciona? ¿Por qué?
Digamos que esto es el acceso a todos los planes, a toda la formación, y están ahí para toda la vida. Es decir, todas las actualizaciones que hayan los contenidos, las sesiones que vayamos convocando, va a tener acceso para toda la vida. Estas cosas a veces suenan un poco extrañas, pero al ser un proyecto digital, como puede escalar, puedes llegar a mucha gente, pues te lo puedes permitir hacer. Esto a nivel presencial no puedes hacerlo, pero a nivel digital sí que te puedes permitir estas licencias de, oye, pues tú ya haces vitalicia a un proyecto y puedes acceder a todo para siempre por un único pago.
Tienes 14 días de garantía absoluta. Si lo pruebas, sí, no te gusta, no sé qué, te devuelven el 100% de tu dinero sin preguntarte nada. Simplemente tienes como la oportunidad de 2 semanas de probar si eso es para ti o no es para ti.
Porque yo lo que digo, a mí no me gusta hacer prisioneros. Y si alguien entra y no le gusta el método, no le gusta lo que ve, dice, joder, yo esto no es lo que necesitaba. O sea, a mí hay gente que ha entrado a la academia y ha dicho, ahí va, me molaba lo que has contado, pero luego he entrado y realmente he visto que no voy a aprovecharla o que no tengo el tiempo para dedicarle. Yo le devuelvo el dinero porque yo creo que si tú has entrado, has revisado un poco lo que hay y dices, esto no es para mí, pues qué menos que se te devuelva el dinero. Me parece lo más, o sea, lo que hay que hacer con las personas. O sea, no hay que hacer prisioneros, hay que darle la oportunidad de conocer las cosas y que vayan para adelante. Así. Y de todos modos, a la gente que venga aquí del podcast, le haremos un precio especial.
Listo, muchas gracias, Manu. Si la gente te quiere seguir, encontrar en internet, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la página de web? ¿Cuál es la página de la academia, por favor?
Pues yo, mi página es ultramanu.com.
Okay.
¿Vale? Y ahí tiene información de todo. Pero de todos modos, para la gente que esté interesada en la academia, le pasaremos el enlace directamente, también con ese precio especial por ser aquí oyente del podcast, para que ellos puedan, si alguien decide dar el paso y quiere unirse aquí al club, que ya somos 240 corredores dentro, pues que lo pueda hacer con un precio especial. Que después de estar aquí todo este rato escuchándonos, que menos que se tenga un detalle con la gente comprometida y con ganas de aprender y avanzar.
Gracias, Manuel. La verdad que gracias por ese generoso gesto. ¿Y dónde te podemos encontrar en internet? ¿Tienes alguna red social, alguna cosa donde te puedan conocer,
sí,
más de ti?
Sí, mis redes sociales, si en Instagram es sr-ultraman. Sí. Y en Facebook igual.
Sí, confieso que cuando encontré tu página de Instagram por primera vez, pensé que eras como un caballero, Sir Manu, algo así, dije, este señor es británico.
¿Sabes por qué? A mí, mucha gente, aquí SR es de, se pone de señor, ¿vale? Ajá. Entonces, a veces, mucha gente dice, hombre, señor Ultramano, y digo, ¿por qué dicen señor? Claro, lo de SR es por mis apellidos, que mi apellido es al segundo Romero.
Sí, ya.
La realidad es que Ultramano el dominio estaba, o sea, en Instagram estaba pillado, y dije, bueno, pues le pongo mis apellidos delante y ya está. Y hay mucha gente, hombre, señor Ultramano, y digo, pero ¿por qué no es señor? Y dije, ah, coño, vale, por el SR, pero claro, para mí son mis apellidos.
Ajá, sí, cuando preparé ya el podcast ya entendí por qué era, pero me parece que es una buena marca, Sir. Cero, señor Ultramano, me parece muy bien.
Gracias.
Listo, Manu, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que pienso que esto va a ser un contenido bastante útil para la audiencia, toda la gente que tiene expectativa en algún momento de acercarse a la montaña. El lunes o el martes corrí con una mujer que nunca había corrido montaña, corrió sus primeros 5 kilómetros y dice que lo disfrutó, se conectó con la naturaleza, que no, que en algún momento quiere correr distancias más largas y llevar su running al siguiente nivel. Así que así seas una persona que apenas está empezando y ve una carrera en montaña como algo muy, muy lejano, pues aquí va a ser el contenido. O si es una persona que ya corre montaña, pero quiere hacerlo de una mejor manera, rendir mejor, evitar lesiones, ser más saludable, pues aquí también tienes ese contenido. Entonces, muchas gracias, Manu.
Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la comunidad de trotadores, que es un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros, que me lo he pasado muy bien, la verdad que el tiempo pasa volando cuando hablamos de las cosas que nos apasionan, y que cuando queráis, si necesitáis algo, aquí me tenéis, que soy todo vuestro.
Gracias, hermano.